Cuando pensamos en la revolución sexual, por supuesto nos vamos a ubicar en ese periodo, especialmente en la década de los 60, donde aparece también un elemento que se vuelve la piedra angular de todo este fenómeno y esta revolución, que es la píldora anticonceptiva, y es lo que le da de alguna u otra forma ese espacio a repensarse la disociación entre el sexo y la reproducción. Pero no solamente esta idea, sino la revolución sexual marca también la idea de desprenderse de muchos mitos y estigmas que habían alrededor del sexo, ¿no? Y muchos temas que habían alrededor de la moral, alrededor de lo que era el cuerpo y especialmente sobre el rol de la mujer en las sociedades, simplemente como madres y como reproductoras. Y esas, digamos, características que venían asociadas a los géneros y a nuestros roles de género, donde las mujeres teníamos muy pocas libertades para decidir desde lo que nos poníamos, a lo que nos queríamos dedicar. El hecho de ser madre, esto no era una opción, era básicamente, digamos, el rol para el que estábamos asignadas sí o sí, y en caso de no serlo, pues esto era mal visto. La revolución sexual marca un punto importantísimo en la evolución de los derechos de las mujeres y sobre todo en el empoderamiento y el reconocimiento de nosotras mismas como sujetos de derecho y de nuestras propias libertades. Sin embargo, hay un fenómeno que viene dándose en los últimos años sobre el que quisiera resaltar y el que quisiera invitarles hoy a que nos escucharan y que participaran de esta conversación. Y es que en los últimos años, particularmente en la música urbana, aunque no solamente la música urbana, en el pop también lo estamos viendo, empiezan a aparecer figuras importantísimas de mujeres, que no solamente es el espacio que se han abierto en la industria musical, una industria marcada fuertemente por el machismo. Hoy en día empezamos a ver una cantidad de escándalos sexuales que hay en la industria del cine y en la industria de la música asociada, digamos, a esa idea de subordinación de la mujer y cosificación de la mujer, sino que además de reconocerles el espacio que se están abriendo en la industria, es el mensaje que traen. Y es un mensaje que traen a través de la música, donde las mujeres ya no son, digamos, ya no están asociadas al sentimentalismo o a ese rol secundario que puede haber en una relación, sino que se apropian de su vida, que nos da la posibilidad de ser dueñas y tomar decisiones y decir y hablar abiertamente de temas que tradicionalmente han sido tabú, como la sexualidad y el placer de las mujeres. Adicional a ello, también nos traen algo completamente nuevo o algo al menos que no habíamos querido hablar en voz alta, y es sobre la violencia estética, y es romper sobre esa idea que hay un solo tipo de cuerpo, que es el tipo de cuerpo aceptado, que hay solo cierto tipo de prendas que son las que están bien vistas. El género urbano también nos trae una idea que hay diferentes tipos de cuerpo. Discutiremos ahora si también, digamos, nos empiezan a vender un tipo de cuerpo que también es muy difícil de lograr, o si realmente nos están trayendo esta idea que independientemente del cuerpo que yo tenga, del peso que yo tenga, de las curvas que yo tenga, yo tengo el derecho y la libertad de ponerme aquellas prendas con las que me sienta bien, tengo derecho a disfrutar de mi cuerpo sin ser violentada y sin ser criticada. Para ello, tengo dos invitadas muy especiales hoy para conversar sobre este tema y les invito a quedarse y participar de este episodio donde vamos a tratar sobre la segunda revolución sexual y el género urbano. Les habla Natalia Rojas y esto es Vidas Cotidianas. Bueno, y como ya venían escuchando un tanto el tema de nuestra conversación en este episodio, nos acompañan hoy Valentina Bohórquez, estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho, feminista, parte de la colectiva Llamarada Violeta y Estamos Juntas, y también nos acompaña Nati Bernal, nacida en la Costa Caribe y cantautora colombiana. Con ambas estaremos conversando sobre esta idea que ya les planteaba. Digamos, esa llegada de las mujeres al género urbano El tema de la estética en el género urbano, de hecho, incluso yo creería que ha ayudado a aplacar un poco, no del todo, pero aplacar un poco la violencia estética sobre los diferentes tipos de cuerpo, las letras, unas letras dirigidas hacia las mujeres, pero unas letras dirigidas sobre apropiarse de su propia sexualidad, apropiarse de las relaciones. Entonces, la discusión un tanto es si realmente esta llegada de las mujeres al género urbano podría estar significando o es el símbolo de una segunda revolución sexual. ¿Y cómo puede esto estar cambiando precisamente el rol de nosotras las mujeres y especialmente de las próximas generaciones? Entonces, para ello, quisiera empezar con Valentina y escuchar un poco tu opinión al respecto, tu relación con la música urbana, cómo la ves en tu casa también, digamos, en tu entorno. ¿Qué comentarios recibes y si sientes realmente que estas letras, porque nos dividimos un poco en esa opinión, ¿no? Entre si son ofensivas, si son machistas, si son misóginas, o si realmente empiezan a ser un himno de empoderamiento de las mujeres.
Bueno, primero, muchas gracias a Natasha por la invitación y qué chévere estar conversando con Nati y con Natasha sobre estos temas tan interesantes y bueno, estar aquí en este espacio. La música en general, el género urbano, para mí ha significado un cambio. Yo creo que hace algunos años también tenía como el pudor o como la resistencia de que yo no escuchaba este tipo de música porque creía que degradaban a la mujer, la cosificaban y sus letras eran horribles. Yo creo que es, pero en cierto aspecto esto era cierto, ¿no? Entonces, en algunas canciones de los primeros inicios, tal vez de Nicky Jam, de Daddy Yankee, que son como los precedentes del género urbano, digamos, las letras y lo que se refería a la mujer eran algo muy degradante y en cierto aspecto una cosificación directa terrible. Entonces, yo creo que siempre yo tenía como esta resistencia, como yo no escucho reggaetón, a mí el reggaetón no me gusta. Luego, unos años después, pues uno se va haciendo la idea de que el reggaetón, pues eso es como un lenguaje popular, que todo el mundo lo tiene, digamos, presente, que en todo lado se escucha y que pues también se empieza a disfrutar, a bailar, a generar, digamos, de estos espacios de ambiente con esta música. Entonces empezamos a tener la discusión de, bueno, ¿cuál es la relación que debería tener el feminismo o nosotras como mujeres feministas dentro del género urbano? Y nosotras deberíamos escuchar el género urbano, deberíamos aceptar el género urbano. Y ahí es donde empezamos a notar que salir a bailar una canción de reggaetón o tener una canción de reggaetón pegada todo el día no es per se malo, sino que también el género urbano se ha ido adaptando a las circunstancias que ha traído, digamos, el cambio de perspectiva sobre la mujer y el empoderamiento de la mujer. De hecho, hay una cantante en los años 90, creo, en 1997, creo que sale el disco de Ivy Queen, si no estoy mal. Ivy Queen era, digamos, como la de las primeras mujeres que se entregó al género urbano a hacer su música. Sin embargo, esta cantante no fue como tan reconocida. Al día de hoy tenemos sí precedentes como Karol G, como Rosalía, como Becky G, que son mujeres que han, digamos, intentado cambiar la perspectiva de la mujer dentro del género urbano y del placer femenino dentro del género urbano. Entonces ya empezamos a ver que no es solamente es una cosificación y que de hecho se recrimina mucho a los hombres que hacen este tipo de canciones cosificando algo, pues a algún aspecto de la mujer, sino que también se habla de que el género urbano puede significar las resistencias de un placer femenino, de cómo nosotras las mujeres también hablamos sobre estos temas y que no tiene que ser, digamos, solo la mirada del hombre por encima de cualquier situación, sino también de las mujeres. Y creo que sí, en estos momentos se ha venido cambiando un poco de perspectiva, tal vez por la forma de ver el mundo y las mujeres en estos momentos y el empoderamiento que han tenido un montón de mujeres y que empiezan a tener himnos de resistencia de la mujer, tal vez de incluso tal vez de sororidad, de cómo nosotras nos ayudamos o de diferentes aspectos del placer femenino. Y empieza a darse un cambio. Hay una canción que hace como unos 2 años, tal vez, o sí, 2 años larguitos, como al inicio de la pandemia, Cuando llegó el COVID-19 llegó y es Yo Perreo Sola de Bad Bunny. Y esta canción empezó a tener, digamos, como muchas discusiones a lo largo del movimiento feminista, de cómo nosotras veíamos esto, si estaba bien que un hombre dijera que nosotras perreábamos solas, si estaba bien que un hombre se vistiera de mujer y representara a una mujer perreando sola. Y ahí, digamos, como que yo siento que desde esa canción y desde ese punto de vista, el movimiento feminista empieza a tener mucha más discusión frente a lo que es el género urbano, a cómo nosotras no nos hace mal las feministas bailar una canción de reggaetón, pero que nunca hay que dejar de ser críticas sobre lo que pasa en el género urbano y sobre cómo nos perciben dentro de las canciones del género urbano. Yo creo que más o menos sería eso por ahora.
Sí, esto que tú dices de esta canción de Yo Perreo Sola, a mí también me generó esa misma sensación, ¿no? Digamos que la letra, digamos, sí tenía como algunos temas interesantes, sobre todo porque el reggaetón y el género urbano en general, no solamente el reggaetón, como en todas sus variaciones, tiene algo muy especial, y es que rompe con esa idea, más allá también de la música electrónica y algunos otros pocos géneros, donde el baile es en parejas, ¿no? Y donde además hay un rol que hay que dar. Yo por ejemplo, practiqué un par de años tango y es un baile donde hay claramente unos géneros, a pesar de que el tango inicialmente se bailaba entre hombres. Hoy en día, pues, es un género donde claramente hay una asignación de roles, y una asignación de roles que está dirigida hacia un hombre y una mujer. Afortunadamente, en los últimos festivales hay parejas de mujeres y hay parejas de hombres que han roto con esta idea, y decir, simplemente hay una persona que lleva y una persona que sigue, pero el género urbano rompe con eso, pero coincido contigo. A mí esa canción también me generó como esas contradicciones, porque decía, bueno, un hombre me está diciendo a mí lo que yo puedo hacer, esa representación está bien o está mal, digamos, tiene un valor ahí muy complejo. Nati, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo ves esto y qué crees sobre esta discusión?
Bueno, me parece muy interesante como lo que dice Vale, en el sentido de esto de la liberación de las mujeres desde hace muchos años con relación a los géneros en la música. Digamos, yo soy músico y sé, digamos, estando dentro de la industria musical, que es una industria que desde hace mucho tiempo hasta el son de hoy, aunque hoy ha habido un poco más de incremento en cuanto a la participación femenina, siempre ha sido como gobernada por los hombres, ¿no? Porque hay muchos más managers, como personas que están como a cargo de precisamente las carreras artísticas de los artistas. Entonces tiene una mayor población hombre, y lo que ha buscado la mujer es entrar como dentro de esa industria también, alzando como su voz, porque las mujeres que somos artistas siento que tenemos el mismo como empoderamiento que tienen ellos a la hora de tomar una decisión, sea cual sea, digamos, dentro de la industria musical. Y hablando como tal de cómo estas letras han venido evolucionando, digamos, antes que una mujer hablara, no sé, del deseo, de sentirse, no sé, rica, de sentirse sexy en una canción, era como súper mal visto, como que eso antes no pasaba, y era súper mal visto precisamente por la época en la que estábamos. Y ver como todo ese incremento como de cosas y todo este incremento como de mujeres que se están arriesgando a hacer ese tipo de letras, a mí personalmente me llena de mucho orgullo y de mucha alegría, porque siento que rompen con un patrón que viene desde hace muchos años y que precisamente le da una apertura a la mujer, en este caso en el género urbano, ¿no? Digamos, estaban hablando de Karol G, y yo de Karol G tengo como dos canciones. No soy tan reggaetonera actual, pero me encanta como analizar precisamente la música, precisamente por ser, pues por mi carrera. Entonces, en la canción, ella se escribió una que se llama Se Jodió Todo, y en esa ella habla precisamente como como cortar con las relaciones tóxicas, como las relaciones, dicen un pedazo, me cansé de las relaciones, no quiero más prisiones. Entonces, yo siento que fue una necesidad este momento, como esta brecha que se abre cuando empiezan a hablar de esas letras, es como de la necesidad de necesito decir esto, no solamente porque me pesa o hay algo dentro de mí como mujer que necesito sacar con respecto a este tema, sino porque también necesito que se sientan identificadas de pronto muchas mujeres que han pasado por, no, es que no puedo decir que me pasó esto, no sé, hablando como sexualmente o hablando de cómo puedo yo expresar de pronto delante de un grupo de amigos esto sin necesidad de que me tilden de alguna manera, pero precisamente por las construcciones sociales de atrás. Entonces me parece como muy, muy interesante como el rompimiento que hay de nuevo y como la nueva manera de reinvento que están haciendo las mujeres en la música.
Algo que mencionabas sobre esto, como es como si tuviésemos algo trancado en el pecho que necesitábamos decir en voz alta, sobre todo porque lo que tú mencionas es súper cierto, como que hay un tema de la liberación sexual asociada, o sea, liberación sexual no, un tema de la sexualidad asociada a los hombres que es como el ámbito público, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de cosas asociadas a la cosificación de la mujer, pero el deseo de la mujer es un deseo como más íntimo y como propio y que además debía avergonzar. Y algo que a mí me ha llamado la atención sobre estos últimos conciertos que yo he visto, no he asistido a ninguno, pero lo que he visto en imágenes es que no solamente asiste esta generación que está escuchando el género urbano, yo veo que asisten mujeres de diferentes edades. Es como si realmente aquí llegaran a hablar de algo que se necesitaba decir, que superamos el estigma del género urbano. Y ahí les quisiera hacer otra pregunta. Y es algo que decía al principio sobre el tema de la estética. Hay algo con lo que hemos vivido, yo creo que históricamente, sino que hasta hace no mucho le pusimos nombre, y eso es importante, y es la violencia estética. Yo, por ejemplo, nací, crecí, viví toda mi adolescencia hasta los primeros años de mi edad adulta, viví en Venezuela, y es un país marcado por un profundo machismo y marcado por una profunda violencia estética, ¿no? Esa idea del país de las mises y todo esto es supremamente dañino porque digamos que cuando uno no encuadra dentro de esos estándares, pues constantemente es cuestionada y una misma empieza a cuestionarse y a compararse y una cantidad de complejos que hasta la fecha yo cargo y no he podido superar. O sea, soy consciente que ha habido violencia estética, pero de esa racionalidad entender y superar ha sido muy difícil. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo siento que el reggaetón y este género urbano que traen las mujeres viene a romper también con eso. Son mujeres, uno, que tienen diferentes cuerpos, lucen sus cuerpos, además que se ven espectaculares. Incluso ahora lo que yo veo es que la tendencia es que en otros países donde el fenotipo tiende a ser mucho más delgado, quisieran ser como las mujeres latinas. Y eso también parece como importante, que el género urbano trae como esta revolución sexual desde el mundo latino. Y una estética, por ejemplo, la de Rosalía, es una estética completamente diferente, una construcción del cuerpo completamente diferente, que yo particularmente no la veo como si fuese una cosificación, así como algunas personas lo creen. Yo no lo veo así. Yo lo veo que es como, me siento bien con mi cuerpo, me siento bien si tengo un trasero grande, me siento bien si soy curvilínea, me siento bien con lo que tengo y me gusta ponerme ciertas cosas y me gusta otras que no y me gustan ciertas prendas. ¿Ustedes cómo lo ven, Valentina? ¿Tú cómo ves este tema de la estética? ¿O crees que igual está pasando lo mismo? ¿Que el género urbano ahora está imponiendo otra forma que genera también ciertas violencias sobre la estética de las mujeres?
Yo creo que es muy cierto. O sea, yo creo que sí hay un rompimiento con lo que estaba bien visto ponerse una mujer y con lo que ahora podemos, digamos, como ponernos sin una aprobación previa masculina, ¿no? Siento que hace algunos años el género urbano también, digamos, como que promovía que las mujeres se vistieran de cierta manera, pero eso no era muy aceptado y eso era muy como juzgado por la sociedad de por qué una mujer que le gusta el reggaetón se viste de esa manera, si, bueno, deberíamos tener pudor, si deberíamos estar cubiertas, pero yo creo que hace algunos años esto fue cambiando y hay un rompimiento contacto con lo que las mujeres conciben sobre su mismo cuerpo y cómo lo expresan, ¿no? También es un poco sobre cómo las mujeres hemos empezado a ver, digamos, como que los estereotipos de belleza no deberían ser lo que nos identifican, aunque igual las artistas siguen, digamos, como teniendo un estándar de belleza muy alto para lo que las personas, digamos, que no están en el medio podemos tener, ¿no? Pero igual desde esos puntos también se, digamos, se promueve una aceptación del cuerpo, se promueve una aceptación de cómo somos y así entonces se promueve que si nos queremos poner algo cortico, pegado, lo que sea, que sea, digamos, como aceptado, pero es nuestra decisión y si es nuestra decisión la podemos tener de esa manera. Y creo que igual se ha empezado a romper un poco como el estereotipo de lo masculino frente a lo que se ha visto en los artistas. Aunque pues hay artistas obviamente muy, muy, digamos, como todavía enmarcados en los estereotipos binarios, en los estereotipos de lo que debería ser un hombre, etcétera, etcétera. Pero hay artistas que sí, digamos, toman en cuenta de que, bueno, ya la ropa no tiene género, la estética no tiene género, pintarse las uñas no es de mujeres, vestirse de tal o con otra prenda diferente no tiene, digamos, como un cierto género. Esto es más poquito y creo que aún todavía, digamos, como el sistema patriarcal y el machismo y los hombres que se creen todavía hombres machos súper dominantes existe y que esto no se puede negar, pero que sí hay un poquito de transición con algunos artistas muy significativos del género urbano y que pues poco a poco se ha ido cambiando un poco, como nosotros también podemos usar colores diferentes, las mujeres también se pueden vestir de otras manera distinta. Pero también siento que frente a la discusión de la estética también está un poco sobre que nos hemos empezado a hacer la idea de que una prenda no define a una mujer. O sea, una mujer no se define por cómo se vista, ni si la sociedad piensa que cómo se vista está mal o está bien. Y que esto también debería ser respetado porque nosotras decidimos ponernos lo que sea y que un hombre no debería tener, digamos, la posibilidad de que una prenda dijera, le sugiriera algo de manera, no sé, sexual. Entonces, que si alguna chica está vestida con una falda alta, no es para que un hombre vaya y abuse o haga unos actos que no estén consentidos, ¿sí? Entonces, eso también es un poco lo que ha marcado las discusiones de cómo el género urbano y cómo cuando una chica sale de fiesta con lo que se quiera poner, porque decidió ponerse lo que sea, no quiere decir que los hombres también tengan derechos sobre ella o que los hombres puedan hacer cualquier cosa sobre ella, sino que nosotras también tenemos nuestro propio consentimiento y que también decidimos sobre nuestro cuerpo que queremos mostrar o que queremos o cómo queremos vernos. Y esas discusiones frente a lo que pasa ya más como en los ambientes de rumba, que tal vez son ambientes muy pesados donde se manejan dinámicas de alcohol, de drogas, cómo es que los hombres pues también se tienen que replantear sus lugares en un ambiente así y que en sí la estética, el género, lo que sea, no debería permitir que ellos como que piensen cosas y pasen sobre encima del consentimiento de la mujer.
De acuerdo contigo y creo que coincido completamente con lo que dices. Todavía nos falta mucho por romper con esta idea de los atuendos y todo de forma binaria. Y ya para finalizar, Nati, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves este tema de la estética que trae el género urbano?
Bueno, yo siento que, así como dice Vale, estoy completamente de acuerdo con esa parte de por ponerme este estilo de ropa, incito como al hombre a hacer algo, ¿sí? Porque es un complejo como que como sociedad tenemos, siento, y que viene desde muchos años atrás. De hecho, en los años atrás se utilizaban, eran como unos corsés y todo, como todo muy, muy grande, como para que no se viera ni el hombro, ni las piernas, ni nada arriba. Y siento que eso sí ha cambiado muchísimo desde unos años atrás hacia acá. Y el rompimiento, digamos que en la industria es importante la estética, no puedo decir que no, porque es algo que marca como cada género tiene como su manera de vestirse y su manera de expresarse, pero sí siento que cuando uno escoge una ropa para salir o para estar en un escenario, como que en este caso puede reflejar lo que el artista quiere decir un poco, ¿saben? Porque, digamos, Karol G utiliza como muchas cosas súper pegadas, ella a veces sus piernas como súper destapadas, y no lo hace como tratando de incitar o como de, tratando de, sí, como de generar un mensaje malo como lo habíamos hablado, ni tampoco como diciendo como esto es lo único que soy, pero sí diciendo como soy empoderada, me gusta mi cuerpo y por eso me visto así. Eso es lo que quiero reflejar a mi público y que de pronto también muchas mujeres se sienten identificadas que también se pueden vestir así y no necesariamente tienen que ser 60, 90, 60, 90, ¿no? Que es lo que me llama mucho la atención como esas artistas urbanas como Nati Peluso también, como Becky G, que reflejan ese hecho de que, oigan, sí nos podemos vestir así sin necesidad de generar un caos que pues ya es un poco más cultural y de sociedad, siento. Y es importante reflejar a través de la ropa también un poco de lo que uno es. No nos define completamente, porque pues todos los días podemos ser una persona diferente con cada ropa que nos pongamos. Pero siento que sí se puede dar un mensaje un poco como a las otras personas que precisamente no tienen como una voz como para decir como, oye, es que eso a mí no se me vería bien. A ti de pronto sí, por tu figura, ¿no? O pues, a muchas mujeres les pasa, a mí también me ha pasado. O que me quiero poner algo y digo, no, mejor no, porque no sé qué. Entonces, es un rompimiento como de, todas nos podemos vestir como con la ropa que queramos, siempre y cuando nos sintamos seguras y cómodas al momento de portarlas. Y siento que es lo más importante como de rescatar eso, y siento que el hombre sí tiene que hacer un trabajo como de desconfiguración de lo que ya fue. Ya fue, o sea, ya fue lo de no mostrar nada y que la mujer, ay, es que fue culpa de la mujer porque ella fue la que insistió. No, eso ya pasó. Siento que tienen que ser un poco más conscientes de que así como ellos se pueden quitar la camiseta, no sé, cualquier día, cualquier hora, porque no se tienen calor, etcétera, nosotros podemos salir con un, no sé, un top o un crop top, así. Pues nada más reflejando como me quiero vestir hoy con esto y porque me siento feliz, me siento sexy y ya. Entonces me gusta un poco como ese rompimiento y qué alegría que las mujeres estemos siendo más conscientes como de nuestro cuerpo, de lo que nos gusta y lo que nos hace sentir cómodas independientemente como de lo que puedan decir, y ojalá se hagan responsables pues las personas y en general la sociedad como de ese cambio nuevo que está actualmente.
De acuerdo también, y debemos superar esta idea también de la crítica sobre nuestro propio cuerpo y sobre el cuerpo de las otras personas, ¿no? Aprender que no tenemos derecho a opinar sobre un cuerpo que no es nuestro. Lo que tú decías, a mí también Total. Con frecuencia me pasa esto de veo una prenda y digo, me encanta, me gusta cómo se le ve a otra persona, pero a mí no. O sea, a mí no porque soy muy bajita, a mí no porque estoy muy gorda, hay que romper todavía con eso, pero de acuerdo, esto nos está mostrando que lo que decíamos, los cuerpos son diferentes y también es en buena medida lo que yo reflejo, cómo yo me sienta. Y sobre todo un tema de libertad, yo insisto sobre eso, la libertad que tenemos las mujeres de ponernos lo que queramos y de ponernos lo que queramos para cualquier tipo de contexto sin que esto signifique que nos ponga en peligro o que sin que esto signifique que seamos objeto de críticas. Agradeciéndole a las dos, fue interesantísimo poder escucharlas, poder escuchar ustedes, otra generación también, qué está pensando, cómo lo está viendo. Las invito a que nos escuchen a continuación a el dato cotidiano de este episodio. A propósito de lo que estábamos hablando del tema de la vestimenta, también aparece el tema del maquillaje, ¿no? Y alrededor de esto, pues, obviamente hay grandes discusiones sobre si esto son imposiciones sociales o no, si realmente, digamos, las mujeres solemos utilizarlo, es porque nos enseñaron que era parte como de la estética del hecho de ser mujer. Lo cierto es que hoy ha evolucionado también el tema del maquillaje, o nosotros hemos evolucionado en el tema del maquillaje para entender que este no tiene género y que si un hombre, por ejemplo, se quiere poner corrector de ojeras y con ello se siente bien, lo puede hacer. Y que si cualquier persona, independientemente de su identidad y de su género, pueda utilizar las prendas, el maquillaje, los adornos con los que se sienta bien. Y que ojalá evolucionemos a esta idea de lo no binario, sobre todo los accesorios y sobre todo lo que nos queremos poner. Y aquí entra uno de los elementos del maquillaje, digamos, como simbólicos durante muchísimas décadas. Y es el lápiz labial rojo, que hay muchísimas construcciones sociales alrededor de él, pero hay un dato muy especial que no sé si conocen. Para la década de los 40, el 90% de las mujeres en Estados Unidos utilizaba labial de color rojo. Y esto se volvió no solo un tema de moda, sino un tema político. Y es que precisamente uno de los elementos que odiaba profundamente Hitler y había expresado directamente su disgusto sobre esto era sobre el lápiz labial rojo. Por esa razón, en Estados Unidos y los aliados empezaron a incentivar en las mujeres el uso del labial rojo. De hecho, creció la industria para la producción de este tipo de labial, se hacían comerciales sobre el uso de este labial por dos cuestiones. Uno, porque se consideró como un arma política, como parte de la guerra, como un símbolo. Y dos, bueno, ya un elemento que pues ya puede ser discutido, y es que se consideraba que cuando se hacían como estas publicidades o las mujeres utilizaban este labial, incentivaban o de alguna forma daban aliento a los hombres en la guerra. Y esto lleva a que el lápiz labial rojo era un símbolo incluso para las mujeres que trabajaban en las fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres estaban en la guerra. Entonces, aquí podríamos pensar de alguna u otra forma que de alguna manera alguno de los elementos del uso del lápiz labial rojo fue parte del feminismo y fue parte como de esa misma liberación de las mujeres y de la participación en el sector laboral, o si ustedes más bien lo ven como una forma nuevamente en que se cosificó a la mujer como ese aliento que se le daba a los hombres en la guerra. Lo cierto es que tiene una historia supremamente interesante, y lo cierto es que el maquillaje hoy en día debemos entenderlo no como una cuestión asociada al género, sino como un adorno que debe ser de libre utilización.
Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program, producido por María José Almanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @foodmonitorp. Les habló Natasha Rojas. Gracias por acompañarnos.